Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como son las 6 de la tarde, pues si tienes unos segundos, te voy a plantear un acertijo. A ver si sabes de quién estoy hablando. La persona de la que estoy hablando es español. Es varón, es un chico. Trabaja en el sector servicios. No tiene asalariados a su cargo. Tiene entre 40 y 54 años. Y lleva 5 años o más en su negocio. Y cotiza por la base mínima de cotización. ¿De quién estoy hablando? En efecto, de un autónomo. Pues los autónomos estáis siguiendo con mucha atención el acuerdo que se ha producido entre el gobierno, las organizaciones de autónomos y la patronal, COE. El próximo Consejo de Ministros se va a aprobar el nuevo sistema de cotización para los autónomos. Hasta ahora España era un país especial, éramos una cierta excepción, una excepción en el sistema de cotización de autónomos, porque aquí en España el autónomo cotizaba por lo que le parecía conveniente o por lo que podía cotizar. Eso tiene un problema, y es que, claro, el autónomo está pendiente del día a día y, bueno, cotiza pues por lo menos que se puede cotizar. Claro, cuando se jubila, pues tiene una jubilación muy baja. Con el nuevo acuerdo, el sistema cambia, porque se establecen 15 tramos de cotización. Entonces vas a cotizar, los autónomos van a cotizar, en función no de los ingresos, sino del rendimiento neto. O sea, una vez descontados los gastos, pues en función de ese rendimiento neto hay 15 tramos de cotización. ¿Esto qué va a significar? ¿Va a significar que los autónomos pagan más o pagan menos? Bueno, pues para los que tienen un rendimiento más bajo, la situación mejora. Es lo que nos ha explicado Fernando Trías de Bes, el economista de la tarde.
Donde sí que va a haber una gran ganancia son a esos autónomos que estén en unas bases de menores a 1.300 euros mensuales.
Bueno, pues los que tienen menos de 1.300 euros de rendimiento neto van a mejorar su situación, porque andando el tiempo van a cotizar solo 200 euros. Los que tienen más de 1.700 euros de rendimiento neto pues van a pagar más. Claro, aquí se va a producir un problema, y es que como la cotización va a ser obligatoria en cada tramo, pues muchos van a decidir que amplían su actividad en negro. Amplían o tienen actividad en negro. Y eso no es nada bueno, porque la economía sumergida es uno de los grandes problemas que tiene la economía española. Bueno, pues tenemos Comité Federal del PSOE para el sábado. En el orden del día que hemos conocido hoy dice que se van a renovar cargos de las portavocías. Bueno, eso significa que hay cambios importantes. Uno de los nombres que se manejan para esas portavocías, bien sea del grupo parlamentario, bien sea del propio partido, es un clásico, Patxi López. Patxi López hoy mismo, hace unas horas, ha justificado el acuerdo con Bildu del Partido Socialista.
¿Por qué lo pactamos con Bildu? Porque la derecha no quiso acordar nada con el gobierno. Es que la derecha ha votado en contra de todo lo que ayuda a la gente.
La culpa es de la derecha. El mismo Patxi López, que puede tener cargo importante ahora en el Partido Socialista, no hace mucho recordaba la mucha sangre que han vertido los socialistas en el País Vasco.
Los socialistas hemos escrito todas las pancartas con nuestra propia sangre, en la guerra civil, en la dictadura y frente a ETA. Y en todas ellas ponía lo mismo: paz, libertad y democracia.
Pues es verdad. Es verdad que los socialistas vertieron mucha sangre. El terrorismo de ETA mató a muchos socialistas. Eso hará que muchos votantes socialistas no comprendan cómo ahora el propio Patxi López justifica el pacto con Bildu. Patxi López fue lendakari en 2009 en el País Vasco, lendakari socialista. Le arrebató al PNV el gobierno del País Vasco con el apoyo del Partido Popular, porque entonces Patxi López, el PSE, formaba parte de la alianza de los constitucionalistas, o sea, de los que estaban contra el nacionalismo, de los que estaban claramente contra ETA. Y ahora Patxi López justifica el pacto con Bildu. Es lo primero que quería contarte. Tengo más cosas de las que informarte, porque el gobierno español no acepta la propuesta de Bruselas de poder decretar racionamientos obligatorios del consumo de gas en caso de emergencia. La Unión Europea pide una reducción voluntaria en este momento del 15% del consumo de gas para todos los estados. Es una recomendación que se podría volver vinculante si se produce un corte de gas por parte de Moscú. ¿Por qué se rechaza esta propuesta, Susana Moneo?
Pues muy dura ha sido la ministra Teresa Rivera con esta decisión comunitaria. El plan de contingencia se ha propuesto sin orientación ni debate y España, aseguraba, ha hecho sus deberes. En varias ocasiones se ha referido a un plan impuesto o a un sacrificio desproporcionado. Y tras recordar que nuestro país es la puerta de entrada del 30% del gas a Europa, se ha mostrado rotunda.
Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz en sus casas. Pase lo que pase, España va a defender la posición de la industria española.
La vicepresidenta tercera ha mostrado la disposición del gobierno, sí, a ayudar a los socios que se encuentran en dificultades energéticas para este invierno. Y ha dejado este mensaje: queremos ayudar, pero también que se nos respete.
Buena noticia, el precio medio de la gasolina baja de los 2 euros por litro por primera vez en más de un mes. El diésel ya lleva unos días por debajo de esa cifra. Fernando Mañueco.
El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos por fin baja de los 2 euros por litro en las estaciones de servicio. Se aleja de máximos históricos. El precio de los carburantes empieza a moderarse, entre otras cosas porque en los últimos días ha bajado el precio del petróleo en los mercados internacionales. El barril de crudo se paga hoy a $106 cuando en marzo, recordemos, llegó a 140. Sin embargo, el descenso del petróleo se ha visto compensado en parte por la mayor debilidad del euro, que se cambia prácticamente a uno por uno con el dólar. Hoy la gasolina cuesta poco menos de 1,99 euros y el gasóleo 1,96. A ese precio hay que restarle los 20 céntimos de bonificación del gobierno. Es un pequeño alivio para los ciudadanos que utilizan el coche en sus viajes de vacaciones. La DGT estima que en el mes de julio se van a producir en total 44 millones de desplazamientos en automóvil.
48 horas después de haberse reunido a deliberar el jurado del caso de Marta Calva, aún ese jurado no tiene un veredicto. Debe decidir si el detenido es culpable de la muerte de la joven y de otras dos mujeres. En la Ciudad de la Justicia de Valencia está Pascual Claramonte.
Una sesión para realizar puntualizaciones que es prescindible, pero que la magistrada ha decidido convocar. Consciente de la dificultad del caso, les ha llegado a decir a los miembros del jurado popular: les tengo mi corazón. Las 7 mujeres y los 2 hombres que lo componen han pedido que les permitan el contacto telefónico con sus familiares, permiso concedido, eso sí, bajo supervisión. De hecho, hemos podido saber que muchos de ellos ya han llamado. Todo ello con el beneplácito de todas las partes, incluso Jorge Ignacio Palma, que ha estado presente en la sala. También han planteado un par de dudas que la presidenta del tribunal se ha encargado de resolver y además un consejo les ha dado. Si se atascan en alguna de las preguntas, que no se detengan, que sigan respondiendo, quizás avanzando encuentren las respuestas. Son 700 las cuestiones que tienen entre manos, casi 150 páginas de documento. En 48 horas o antes pueden volver a convocar una sesión como esta para plantear nuevas dudas.
El Atlético de Madrid cierra la renovación de 2 de sus principales jugadores. Abel Madrigal.
Jan Oblak y Tomás Lemar. Según ha podido saber Javi Gómez, ambos renuevan con el club rojiblanco. El portero esloveno hasta 2028 y el francés hasta 2027. En el FC Barcelona está a punto de arrancar en Miami la presentación de su último fichaje, Robert Lewandowski. Precisamente a Miami, Xavi está viajando en estos momentos y aterrizará esta madrugada tras solucionar sus problemas con el visado. Y esta noche, a las 9, España se enfrenta ante Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa. Andrea Peláez.
La selección está aún en su hotel de concentración en Brighton y en 20 minutos a las 6 y media recibirá la última charla técnica de Jorge Vilda antes de salir a las 7 menos 10 hora española para este Falmer Stadium. Las jugadoras ya saben el 11 que se va a enfrentar a Inglaterra. y va a haber varios cambios en el once. Se han vendido 29.000 entradas de 32.000 de aforo. El partido lo arbitrará la francesa Frappart.
El partido lo puede seguir aquí en Tiempo de Juego. En ciclismo, Pogacar se ha hecho con la victoria al sprint ante Vingegaard en la 17ª etapa del Tour de Francia. Solo ha conseguido reducir en 4 segundos la diferencia con el danés, distancia que se queda ahora en 2 minutos 18 segundos. Enric Mas ha perdido casi 4 minutos, se queda décimo en la general a más de 16 minutos de la cabeza.
Síguese la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos vamos a ir en este momento hasta Tárrega, que está en Lleida, y ahí hay una iglesia que se llama Santa María del Alba. Vamos a entrar en esa iglesia, habrá que bajar un poco la voz. Es un templo barroco del siglo XVII. Bueno, pues esa iglesia en la que estamos se conoce ahora como la Capilla Sixtina Catalana, porque tiene un conjunto pictórico, un conjunto de frescos de más de 1000 metros cuadrados. ¿Quién es el autor de esta Capilla Sixtina Catalana? Pues Josep Minguell, que tiene 63 años y que se ha encargado de pintar al fresco estos murales. Javi Nieves se ha fijado en la historia de Josep Minguell. Javi, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Por qué te has fijado en esa historia?
Pues yo creo que lo que tenemos que aprender es a fijarnos y a valorar los frescos, porque estamos hablando de una técnica pictórica milenaria. Fíjate, se han encontrado frescos en la América precolombina y también en el Himalaya, o sea que y llevando muchas veces y utilizando técnicas parecidas. Y luego, por supuesto, en Occidente, en la Grecia clásica, en Roma, en Bizancio, pues como decías, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Hay pocos pintores contemporáneos que se dedican actualmente a la pintura al fresco. Josep Minguell es uno de esos poquísimos. Se trata, y estamos hablando de la técnica más noble de todas las que hay en pintura, porque una vez que haces un trazo no se puede cambiar, lo absorbe la pared, y eso hace que sea pues la técnica más prestigiosa, la más difícil de todas, o al menos la más técnica. Pintar al fresco no es pintar un muro, es algo muy distinto por todo lo que exige. Pues imagínate, el tiempo, los materiales, el proceso, no se puede vender, obviamente, por lo tanto no es rentable. Pues por todo ello nos planteamos si está destinada a desaparecer esta técnica. Lo vamos a ver ahora. Josep estudió Bellas Artes, aprendió de su padre, y hoy pues es uno de los pocos que realiza estas pinturas. Ha realizado 46 conjuntos en todo el mundo y recientemente ha recibido la Cruz de San Jordi por toda su carrera.
Pues saludamos a Josep Minguell. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos ha contado Javi Nieves lo mucho que has trabajado. Lo último es esta Capilla Sixtina catalana. ¿Cómo ha sido el trabajo en la iglesia de Santa María de Alba de Tárrega, Josep?
Bien, es un edificio barroco impresionante, de una espectacularidad que hace un efecto especial a la gente que entra en el edificio. Y he tenido la oportunidad de pintarla. Siempre soñé con pintar un gran edificio que fuese un reto, donde pudiera poner en juego mis habilidades, mis conocimientos, mis investigaciones sobre la pintura al fresco. Y en Tárrega tuve esta oportunidad.
Oye, Josep, continúa. Decías que el proyecto
era como un sueño y lo empecé en el año 2005 y en distintas fases lo he ido completando hasta culminar la última fase el pasado mes de mayo.
Yo quería que nos ayudaras, Josep, porque probablemente todos este verano hagamos algo de turismo, pasemos a alguna iglesia, que es donde se pueden ver los frescos, observemos esos frescos y no nos demos cuenta de todo el trabajo que hay detrás. ¿Nos podrías contar parte, pero ¿cómo es ese proceso tan lento, tan específico, que aprendamos a mirar un fresco con otros ojos?
Vale, intentaré explicarles desde mis vivencias de pintor cómo se hace un fresco. En primer lugar, cuando hay una iglesia enorme, un palacio, unos salones, lo primero que hacemos los pintores es elaborar un guión, casi como un guión cinematográfico, donde situamos cada tema, cada escena, cada elemento en el sitio adecuado. A partir de este guión viene la parte más misteriosa y desconocida de la pintura al fresco, que es la gestación del proyecto, el pensamiento del mural. En esta fase lo que hacemos es desarrollar los temas intelectualmente, a veces escribiendo, ordenando ideas, símbolos, también esbozando las primeras imágenes, los colores, la estructura geométrica de la pintura que tiene que conjugar con la geometría de la arquitectura. En muchos casos es necesario también construir maquetas de tres dimensiones con madera, con yeso, para situar la pintura en un espacio tridimensional. Y finalmente vamos concluyendo con una especie de proyecto, unos papeles, donde queda reflejada la idea de la pintura, y son estos papeles los que nos guiarán como un mapa en la aventura de pintar directamente al fresco. Esta gestación es como la gestación de una criatura, de un niño, de una niña, ¿no? Los 9 meses que se va engendrando en el vientre de la madre. Y luego, el momento de pintar al fresco es un momento intenso, directo, muy vital, muy rápido, muy emocionante.
Josep,
esto sería más o menos el proceso.
Estoy viendo algunas reproducciones de los murales que has pintado. Veo, por ejemplo, unos caballos que corren sobre un fondo rojo. Veo ¿sí? un hombre que está como dentro de un útero materno. Luego tres ¿sí? hombres desnudos con cascos y lanzas. ¿Qué significa esta iconografía?
Estos elementos forman parte del mural de la resurrección. Por un lado está Jonás, este hombre mayor que entra en el vientre de un monstruo marino y al cabo de 3 días lo expulsa, lo devuelve a la vida.
Es Jonás.
Es como uh-huh. es Jonás, sí, el profeta Jonás. Los carros de fuego son los carros de fuego de Elías. Es un símbolo de la energía espiritual. Los carros de Helios, una tradición también del mundo clásico. Y los 3 soldados de piedra son los vigilantes del sepulcro.
Ah.
Estos son tres elementos simbólicos que forman parte del gran conjunto de una parte de los frescos de la iglesia, que es el conjunto de la resurrección.
Tú cuentas con una pasión tremenda. Yo no sé si es la misma que pone uno cuando hace una pintura artística, que cuando pinta un fresco. ¿Qué diferencia encuentras tú entre pintar un lienzo y pintar un fresco?
Mire, pintar un fresco, antes lo he explicado muy bien en la introducción, lo habéis explicado magníficamente. Me ha dado la impresión que el presentador ha pintado frescos, ¿no? Da esta sensación.
No,
porque
el presentador no ha pintado nada. Con dificultad pinta una casa con una chimenea con humo.
No. Bien, pero no hay nada más lejos, por lo menos de mi parte tampoco, el 6 y el 4, no hay más.
Muy bien. Bueno, pues, claro, y ha mencionado una serie de, podríamos llamar, inconvenientes, ¿no? Que es que no se puede rectificar el trabajo sobre la cal fresca, que obliga a trabajar en pequeñas jornadas y cada día delimitar un fragmento y que finalmente formarán un conjunto. Pero estos inconvenientes, como pintor, yo los encuentro un reto diario. Cada día, para pintar un fresco, tengo que levantarme muy pronto, a las 6 o a las 7, subir los andamios, a veces son 10 metros, pero a veces son 20 metros, y arriba en el andamio tengo mi mundo, un mundo alejado de la realidad y donde la única vivencia que hay allí es el muro. Y la primera operación que hago es vestir este muro, poner el mortero de cal, una capa blanca de un material magnífico, un material misterioso, que en pocas horas se va a convertir en piedra. Entonces, sobre este mortero de cal aplico pigmentos minerales con agua y allí voy haciendo mi creación, pero siempre teniendo un ojo en el reloj, porque al cabo de 4 o 5 horas, este mortero se habrá convertido ya químicamente en carbonato, ya será piedra. Esto es un reto diario, un reto físico y también mental. Es una pintura que provoca cierta tensión, exige mucha seguridad. Es como una lucha cuerpo a cuerpo con la pared, pero hay que ir allí a vencer, a gozar de la pintura. Una persona con dudas, con miedo, con indecisión, no puede pintar al fresco.
Bueno, yo seguro que los tres tenemos en mente, y todo el que nos esté escuchando, la película de Charlton Heston, El tormento y el éxtasis, sí, en la que Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina. A mí una de las cosas que se nos quedó, por lo menos a mí, una frase cada vez que pasaba el Papa y le decía, ¿cuándo terminas? Bueno, que él decía, ¿cuándo esté terminado? Y porque, claro, era un proceso que exigía, como decías tú, también físicamente un esfuerzo tremendo a la hora de colocarse, de cómo pintar. Yo recuerdo esas escenas, ¿no?, que plasmaban fenomenal cómo Miguel Ángel tenía que tener posturas increíbles a veces para pintar, ¿no?
Sí, incluso Miguel Ángel escribió un soneto donde refleja todos estos padecimientos. Además, explica que es mi rostro se ha convertido en un rico pavimento por las gotas que le caían, claro, sobre su ojo, sobre su boca. Claro. Incluso en este soneto dibujó una especie de caricatura de él mismo con el pincel arriba intentando pintar la bóveda. Efectivamente, la parte central de las bóvedas es un castigo porque hay que pasar unas horas alisando el mortero de cal con los brazos arriba, mirando hacia arriba, y luego, después de poner este mortero, que ya estás cansadísimo y prácticamente derrotado, es cuando empieza el trabajo de pintar. No obstante, en esta película magnífica protagonizada por Charlton Heston, se ve Miguel Ángel sobre una especie de camastro allí pintando, pero la realidad es otra. Se trabaja de pie, la pintura es muy líquida y inclinamos un poco la cabeza mirando en un ángulo de 45 grados. Es decir, nunca pintamos encima de la cabeza, sino hacia adelante, con un ángulo. No obstante, el líquido de los pigmentos, que es prácticamente agua con tierras, va bajando por el pincel, luego por el brazo, va entrando por dentro del cuerpo, por las piernas y llega hasta el pie. Al final, queda más pintado el pintor que la pintura.
Chorreando fresco. Giuseppe, totalmente. Tú estás indagando, digamos, en una iconografía sacra moderna, contemporánea. ¿Por dónde crees que tienen que ir la pintura o el fresco sacro contemporáneo para llegar al hombre del siglo XXI? Porque hablábamos ahora de el gran Miguel Ángel, ¿no? ¿Cuáles deben ser las claves, crees tú? ¿Qué has aprendido tú en esta experimentación de tantos años?
La Iglesia Católica ha tenido, prácticamente después del periodo medieval, una gran libertad para los artistas. En cada época ha hecho unas interpretaciones muy libres, muy sorprendentes. Miguel Ángel mismo, en la Sixtina, sorprendió a todo el mundo, cambió el programa iconográfico previsto inicialmente. Miguel Ángel tenía que pintar, fue el encargo inicial, 12 apóstoles, que aquello parecía, las primeras ideas parecían los gigantes de la fiesta mayor, 12 apóstoles sobre aquella bóveda inmensa. Y tuvo el acierto de argumentar otra propuesta, de defensarla, de discutirla, de contar con muchos asesores a nivel teológico y filosófico, etcétera, y finalmente fue esta obra magnífica. Entonces, creo que el reto está en apreciar este sentido de libertad, de estar abiertos a nuevas expectativas, a nuevas interpretaciones. En mi caso, cada tema que he reflejado en Santa María la Alba lo he estudiado a fondo. Aparte de leer los textos bíblicos, he buscado interpretaciones, incluso he organizado debates con gente de diversa sensibilidad, musulmanes, judíos, porque hay una parte del Antiguo Testamento que tenemos común. Y a partir de aquí me dediqué también a estudiar cómo cada tema lo habían interpretado los pintores de diversas épocas. Y a partir de todos estos elementos hice mi propuesta particular, que a veces no es tanto un discurso teológico, sino que finalmente es una humilde pintura, pero una pintura que lo único que pretendo es que llame la atención, que invite a leer unos textos muy potentes, muy interesantes, que son los textos de la Biblia.
Bueno, pensaba yo que oyéndote hablar de esta técnica, que es realmente complicado de ejecutar y de con todo el proceso, yo me planteo, pocos quedáis ya pintores al fresco, si tiene futuro, si crees que va a haber, tú heredaste la técnica de tu padre, ¿tú crees que va a tener continuidad?
Bueno, a ver, pintar al fresco es una técnica exigente. Tampoco es tan complicado, es exigente, es dura, exige un esfuerzo físico, exige una preparación profesional prácticamente, tienes que ser un albañil para poder acometer los alisados de mortero de cal, organizar los andamios, las grúas y toda la estructura, etcétera, ¿no? Tienes que tener esta formación y esta fuerza física y mental para trabajar al fresco. Entonces, yo veo nuevas generaciones que, bueno, esto les cuesta un poco. Pero por otra parte, cuando he culminado obras, lo que veo es la fascinación de los espectadores. Y esto para mí es emocionante, ¿no? Los ojos de las personas que entran en la iglesia de Tárrega, por ejemplo, y pasan su rato mirando cada parte, los elementos, con los ojos hacia arriba. Algunos más atrevidos incluso se ponen sobre los bancos horizontales, mirando a las bóvedas, y esto es apasionante. Yo creo que en este mundo digital, donde prácticamente todo sucede a través de las pantallas, y más pantallas, con una velocidad que no nos permite ni ser conscientes a veces de lo que vemos, pues ir a un pueblo, a una ciudad, pasar por las calles, descubrir un edificio, y dentro del edificio encontrar un fresco y a partir de allí ejercitar una mirada libre, una mirada que va construyendo nuestros propios pensamientos personales, nos va acercando y bajando de las pinturas, etcétera. Estas experiencias son válidas el siglo XXI y el XXII y el XXIII, por supuesto. Claro. El fresco es el hombre, en todo caso, en mi caso soy un hombre, con las manos sucias de tierra y agua. Y esto es la libertad de la creación, es el arte más simple, más humilde, pero a la vez es el que tiene más fuerza, más libertad.
Josep, gracias por estar con nosotros y gracias por contarnos con esta pasión, este oficio, este trabajo, este arte tuyo, ¿no? Desde la labor propia de un albañil hasta la labor de quien quiere comprender y darle forma a los relatos bíblicos. Gracias por estar con nosotros en la tarde y gracias por dedicar lo mejor de ti a la belleza que nos hace mucha falta. Gracias, Josep.
Ha sido un placer estar con vosotros. Yo os invito, por supuesto, a venir a Tárrega a ver la iglesia de Santa María Lauba.
Gracias, Josep.
Gracias, Josep. Bueno, Fernando, has visto un ejemplo claro de pasión por lo que uno hace, ¿no? Ahora nos queda la pasión a la hora de observar, como decía él al final, ¿no? Yo no sé con qué, me gustaría preguntarte con qué fresco te quedas tú. Yo te puedo decir con uno que me impresionó muchísimo. Fui a verlo, Es Proceso, o sea, quería ver la alegoría del buen y el mal gobierno en el Palacio de Siena, de Lorenzetti. Me pareció de una riqueza tan grande, cuando estás en esa sala, dejarte llenar por algo que previamente has estudiado y poder observarlo, yo creo que es una sensación incomparable.
Yo no sé decirte con qué me quedo. Yo he estado en una exposición que había en el Prado, yo no sé si sigue, sobre Carracci, que es un pintor del siglo XVI, y yo creía que era una cosa que no iba a entender. Yo soy muy paleto para esto, para la pintura, porque como tú dices, hay que saber mirar, ¿no? Hay que tener la mirada educada, hay que tener paciencia, cosa que yo no tengo, hay que saber, me fascina cuando alguien te enseña a mirar, ¿no? Sí. Bueno, pues este Carracci, que yo, bueno, pues yo creía que no iba a interesarme, y me interesó mucho, lo del fresco, que tienes que pintar en un tiempo limitado, y eso es muy interesante. Claro. Como decía Josep, ¿no? O sea, no le puedes dar mucha vuelta al asunto, porque el mortero se convierte en piedra, o sea que...
Exactamente.
Eso está muy bien, ¿eh? O sea, vamos, y bueno, me interesó mucho, ¿no? Y la verdad es que me ha interesado mucho escuchar a Josep y cómo concibe su trabajo. Gracias.
Pues observemos las pinturas de otra manera. Muy bien, Fernando. Feliz verano.
Igualmente.
Un abrazo.
Y aquí está Elena Fornas, que la he visto atender con mucha atención.
Ay, Fernando,
a Josep y a sus relatos.
Madre mía, es que esas obras de arte da gusto verlas.
Da gusto verlas,
que he visto fotos y estoy deseando visitar la iglesia. Lo que ya no nos gusta tanto es ver los cartelitos de los precios, porque madre mía, cómo se ha puesto todo. Y si a ti también te está pasando en tu seguro, ¿cuánta gente está cansada como tú? Pues la Mutua nos ofrece que digamos dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente, y la segunda, que yo me voy a la Mutua, claro, porque si te vas con ello, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua.
Enseguida vamos a hablar con zapateros, lo que se llamaba antes zapateros remendones, porque parece que ahora vuelve un tipo de consumo que favorece que los zapatos, cuando se tropean, no los tiremos y se arreglen, como siempre. Pero en verano llevamos zapatos a veces y otras veces no. Otras veces andamos descalzo, otras veces vamos con sandalias, y eso provoca pequeños o grandes accidentes. Y estamos escuchando tus historias de pies descalzos en verano. ¿Qué cuentan, Fornas, los oyentes?
Bueno, pues Fernando, hablamos de golpes en los pies, pero también de tipos de calzado. Sin duda, los pies de un pueblo son pies que han vivido guerras.
Hola, gente. Por la costumbre de muchos abuelos de ir con las zapatillas estas de típicas de andar por casa y llevarlas pues por todos los sitios, la cuestión está en que se clavó una tabla que llevaba una punta y le atravesó todo el pie. Acostumbrado a las durezas del pueblo, pues cogió, se sacó la tabla y ojeaba, no, que me ha clavado una punta. Y bueno, pues cosas de los pueblos, ni hospital ni nada. Venga, un saludo.
Bueno, pues hay que tener cuidado con esto, ¿eh?
Bueno, pero si es que van con el mismo calzado todo el día, vayan al monte.
Ya, pero no digo lo de los pies, yo digo que el que está en el suelo, en el pueblo, si hay ganado tiene complicación. O sea, hay que ver si tienes el tétano puesto o no lo tienes puesto. Si lo tienes refrescado, puesto. Bueno, poca broma con esto, poca broma con clavarse algo. Y entonces se puede ir descalzo según qué sitio.
Precisamente, es que hay que tener cuidado con y saber elegir el tipo de calzado que vamos a utilizar precisamente si nos vamos a patear una gran ciudad.
Pues recuerdo un viaje a París hace ya bastantes años, que yo llevaba pues nada, zapatitos muy monos para andar, y llegó un momento que el dolor de pies que tenía ya era insoportable, o sea, ya no podía, estaba ya dispuesta a quitarme los zapatos. Cerca ahí del Sena pues había unos puestecitos que vendían cosas, y bueno, fue mi salvación, porque me compré esas zapatillas, y con esas zapatillas estuve el resto de los días paseando por París. Gracias a eso pude seguir disfrutando del viaje.
Bueno, es que yo estoy de acuerdo con esto. Bien,
si es que los zapatitos monos son los más traicioneros. A mí sí, pasó visitando Córdoba. Llevaba con un poquito de taconcito, me compré unas sandalias, yo iba ahí la más mona de toda la ciudad. Bueno, como acabaron mis pies.
Ella se lo dice a sí misma, que iba la más mona de la ciudad.
Es que si no me lo digo yo.
Mira que me cuesta aceptarlo en Córdoba. Probablemente estabas en el nivel de las cordobesas en el mejor de los casos. Y no es que quiera yo desmerecerte, pero es que
yo no estaba a la altura.
En un charco de cuidado.
Yo no estaba a la altura.
Pero no, tú sí estabas
con los pies, eso era un Cristo.
En la media. No, yo digo una cosa, para andar, yo siempre, si hay que andar zapatillas con
totalmente.
Calcetín, el calcetín es fundamental,
Pues bueno, sí, pues sí.
Historias de pies en verano. Recuérdanos, Elena, el número al que pueden mandar sus mensajes.
Fenomenal. Queremos las historias de sus pies en el 607-150602.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En el año 490 a.C., Filipides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el mundo. Costa Rica, Punta Arenas. El viernes por la noche, en 13.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si se te rompe un zapato, si se descose, si, bueno, no está tan lustroso como cuando te lo compraste, ¿qué haces? Lo tiras, te compras otro. La manera en que usamos los zapatos ha cambiado bastante en los últimos años. Antes te comprabas unos zapatos y te pasabas con ellos años, ¿eh? Años, y si se rompían, pues lo llevabas al zapatero remendón y bueno, se arreglaban, le ponías suelas, le ponías medias suelas. Esto no se hace ya, casi, o se hace poco. Se hace poco porque, bueno, estamos más acostumbrados o estamos acostumbrándonos al usar y tirar. Pero todo vuelve y, bueno, hay marcas de zapatos, no voy a decir cuál es la marca, que están preparados precisamente para que no cambies continuamente zapatos. Te estoy hablando de una marca de zapatos que cuestan 500 euros y que te piden 100 euros por repararlos. Claro, es una pasta, ¿eh? En realidad han descubierto lo que se hacía siempre, que es cuando un zapato se rompe, llevarlo al zapatero remendón. Y quedan zapateros remendones. Por ejemplo, Pablo Herrero, que tiene un pequeño local en Madrid, en la calle Escosura del barrio de Chamberí. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
De nada. Dime.
Un momento, que voy a saludar a José Antonio, que tiene una zapatería en Logroño, en la calle Huesca. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, caballero.
Pues encantado de saludarte también.
Igualmente.
Pablo, José, ¿habéis visto que en los últimos años la gente llevamos menos los zapatos a arreglar, Pablo?
Sí, por supuesto que se llevan menos, porque también la gente se compra menos zapatos, porque no se arregla todo.
Ya.
Entonces es una cuestión de a ver, el zapato se debe de usar siempre. Lo que pasa es que hay zapatos tan malos, ya, que hasta los zapateros no les gusta ni arreglar.
Ya, o sea que no se pueden arreglar, vamos.
La mayoría no se deben.
Ya, ¿por qué? ¿Porque no merece la pena?
Porque dan tanto trabajo al zapatero que, claro, encima no le sacas el lujo ni el lustre a un zapato.
Ya.
No puedes, ni nada, es muy difícil.
José Antonio, ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Que los zapatos son tan malos que no merece la pena arreglarlos?
Más o menos parecido, por ahí van los tiros. Lo que pasa es que la gente cada vez, pues no sé si es que tenemos menos poder adquisitivo,
¿sí?
No sé a qué es el debido el problema. Lo que pasa es que la gente se compra zapatos de muy baja calidad. Me compro unos zapatos en una tienda que no quiero decir el nombre, que valen 20 euros,
ya,
y vienen a arreglarlos y piensan que tenemos algún material especial o un chino en la tienda, ya, que le vas a arreglar el zapato, pues si vale 20 euros por 3.
Ya.
Y a la señora pues no le merece la pena. Y claro, entramos en un tira y afloja con precios y con cosas que no puede ser. Porque yo el material que utilizo igual me cuesta arreglar un zapato de 1.000 euros que un zapato que valga 20, por ejemplo.
Ya,
y claro, la gente no es consciente de esto.
Ya. ¿Qué es lo que más suelen pedir los clientes, Pablo? ¿Suelas, medias suelas?
Ahora, en la época de verano, lo que más se arregla son las jodidas chanclas, los, sí, zapatos que todos se despegan, a base de piececita, a base de cosiditos.
Ya.
Entonces, claro, el oficio es como si, no sé, tuvieras que hacer churros, 50.000 churros al día para poder, ya, sobrevivir. Entonces, claro, no es lo mismo. Y la gente no tiene zapatos porque no los quiere.
Ya.
Es mucho más fácil ponerse unas zapatillas y luego, después de 30 o 40 años, si te duelen los pies, pues bueno, el traumatólogo, pues ya, que nos cure.
Ya. Y José Antonio, ¿tú qué es lo que más te piden los clientes?
No, hoy en día, en el verano, por ejemplo, lo que más, como dice Pablo, pues es el tema de las tiras de las sandalias, que se me han despegado, que se me ha soltado, ajá, esto, que se me ha descosido esto, como son cosas de tiritas todo el rato, ya, pues claro, tienes que estar constantemente, pues lo que dice Pablo, cose aquí, pega allá, a base de 2 euros, 3 euros, 5 euros,
ya,
pues intentar sacar el día adelante, pero está la cosa complicada. La gente no es consciente del tiempo que nos cuesta arreglar,
claro,
las cosas.
Claro,
no,
claro.
No, la gente no valora el trabajo del zapatero,
claro,
valora el trabajo de la peluquería, valora el trabajo de me voy a una terraza, me siento y que me vean, eso sí que lo valora, lo demás,
ya,
complicado.
¿Vosotros cómo aprendisteis el oficio? No sé si hay una formación profesional de esto, o vosotros no llegasteis a la formación profesional. ¿Y cómo aprendisteis tú el oficio, Pablo?
Yo soy la tercera generación de zapateros.
¿En tu familia?
Entonces, es mi familia, somos mi hermano y yo, que él también trabaja de zapatero, mi padre ya no, porque ya es muy mayor. Entonces, era o aprendes el oficio o te buscas la vida. Entonces, empiezas, yeah, desde los 14 años, empiezas a aprender, y yo, por ejemplo, a los 18 años salí de mi casa con una zapatería, con el oficio, sin terminar de aprender, por supuesto, porque estos son muchos años, Y después me independicé, así como todos los padres que querían que sus hijos se independizaran. Y todo fue a base de padres o madres, porque si no era el vecino que tenía una zapatería y decía, a ver, coge a mi hijo y enseña algo. Y en 3, 4, 5, 10 años ya por lo menos podía valerse. Pero el oficio se termina de aprender cuando casi ya no tienes oficio.
Ya, ya, o sea que se aprende siempre. ¿Y tú, José Antonio?
Pues más o menos por ahí van los tiros también. Yo aprendí pues a base de ver a un señor que era un vecino que trabajaba de zapatero. Y luego ya cuando me instalé, porque esto te estoy hablando de que yo entonces vivía en Eibar, en un pueblo de Guipúzcoa.
Sí.
Me trasladé a La Rioja, entré en una tienda que había unos señores que te enseñaban, y a base de estar allí una serie de X años, pues aprendí más o menos como dice Pablo. Luego, claro, llevo 30 y tantos años de zapatero, pues a base de pelear todos los días y esto y lo otro, y para aquí y para allá, pues vas aprendiendo poquito a poco, y a base de poner un poco de gusto tuyo, pues salen las cosas adelante.
Bueno, estáis diciendo que los zapatos cada vez se hacen peor o que los zapatos son de mala calidad. Bueno, pues ya que os tenemos aquí, hacernos una recomendación, es decir, ¿qué zapatos trae cuenta comprar? ¿Invierno, verano? ¿Tú qué recomendarías, Pablo?
Vamos a ver, para invierno, si está lloviendo, si hay mal tiempo, tú no puedes ir con zapatillas, con chanclas. Tendrás que ir con botas, con un calzado adecuado, igual que el verano. Tú no puedes ir con unas chanclas de dedo todo el verano, te coges una tendinitis que te mueres. No estamos enseñados a ponernos zapatos, hay que llevarlos en X momentos. Porque el zapato tiene que hacer al pie, o sea, la persona anda gracias a los zapatos, porque si no tuviéramos nada en zapatos, todos divinos. Pero el zapato se debe de tener.
Bueno, José Antonio, haznos una recomendación, por ejemplo.
Si me compro, cuando te compras unos zapatos que tengan una calidad X, que digas es flexible, es de piel, en invierno procuro que se comprármelos con suela de goma, que se te adapten bien a tu pie, para mí es importante pues que sean, sobre todo, que tengan piel y que sean flexibles, que el zapato sea flexible.
¿Por qué es tan importante la piel?
Pues porque transpira, y el plástico no hace más que te da sudoración a tu propio pie, y claro, terminas el día que aquello parece una peste, se terminan los pies por dentro, se quedan húmedos, y sin embargo, si tiene una buena plantilla de piel y está montado sobre una suela en condiciones, el zapato no tiene por qué crearte esa sudoración. Y para un bienestar de uno mismo, que todo el día estás encima de unos zapatos, y si encima son malos y son de plástico, pues terminan los pies desarmados.
Pablo, ¿coincides con esto? Que la piel es importante.
Pues sí, coincido perfectamente, porque la piel es la base de este oficio. Nosotros no trabajamos con plástico, nada, no ponemos nada de plástico, todo tiene que ser pieles y nobles, porque yo trabajo a mi gusto. Yo, depende de ningún zapato, utilizo una piel, utilizo otra más gorda, más fina, con esta textura. Además, soy muy exigente en ese aspecto, porque luego, si quieres que quede bien, todo lo que le desnoble al zapato lo va a agradecer. Porque, por ejemplo, no hablamos, por ejemplo, de la gente que anda con las cojeras y ese rollo. Cuando no estemos nosotros, ¿quién le va a hacer andar a esas personas?
Ya. Pablo, José Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos algunos de los secretos de vuestro oficio.
Hay muchos.
Y muchas gracias por las recomendaciones. Ya sabemos que conviene mejor comprar menos zapato y un poquito más caros.
Más calidad.
Exacto, más calidad, que al final seguro que ahorramos. Gracias a los dos.
La gente comprar zapatos de 20 euros no hacemos nada. Vamos muy mal, vamos marcha atrás.
Bueno, si se te pierden unos y compras uno, pues no pasa nada. Te compras un zapato de 20 pavos, pero que no es para todo el día.
Exacto, que no, que se ahorra poco. Gracias a los dos.
De nada.
Oye, a vosotros. Dale. Un saludo.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el mundo. Costa Rica, Punta Arenas. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy estamos escuchando tus historias, accidentadas o no, historias de pies descalzos. De pies descalzos en verano. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues Fernando, hay quienes se creen decoradores de interiores, pero no piensan en que ahí habitan personas que sufren las consecuencias.
Mi mujer, que es una decoradora de interiores frustrada, y lo primero que compramos fue una cama que tenía que ser un tatami japonés. Pues que la cama está muy baja. Además, añadió en la única esquina que hay para pasar al lado de la cama que yo duermo, es decir, de sifonier o algo así, que justo ocupa la esquina. Entonces, de vez en cuando, cuando te levantas por la noche, me doy con el pico de la cama en el tobillo hasta tal punto que me hago heridas, porque francamente estoy cansadico ya.
Qué bonito, bueno, acordarse de su mujer, aunque sea
bueno,
así.
Bueno, aquí hay otra cosa, que normalmente pues no encendemos la luz para ir al baño por la noche, y claro, hay gente que no recuerda exactamente dónde está el sinfoní, dónde está el tatami, la esquina del tatami.
Es que eso no es una habitación, eso es un campo de minas, madre
mía. Sí, eso parece, sí, es decoradora. Totalmente. La señora es decoradora, sí.
Bueno, Bueno, los enemigos de los pies, sin duda, son las personas arrítmicas, Fernando.
Nos vamos de vacaciones a Punta Cana. Yo, que soy muy bailonga, salgo a bailar. Y mi marido, que es arrítmico total, se anima y sale también. Como no, va en sentido contrario a todo el mundo. Cuando nosotros vamos, él vuelve, me pega una patada y me rompe el dedo pequeño del pie. Vale. Se acabó el bailoteo. El pobrecito mío no se ha vuelto a animar a salir a bailar, claro.
Ay, pobre.
Bueno, es que cuando se bailaba más amarrado, agarrado...
qué bonito que, eso era antes, ¿eh?
Que había que saber, hay que saber.
Claro, hay que saber.
Hay que irse a una buena verbena de pueblo... Y ver a dos mayores bailar un buen paso doble, ¿eh?
Eso ya no se ve ahora, una pena.
Bueno, no,
yo rompería muchos dedos, también te lo digo.
Claro, así. claro. Es que era poco... un gran error pisar a la pareja. O sea, decir que cuando un chico pisaba a la chica, bueno, la cosa iba mal, ¿eh?
Bueno, pues no nos vamos a preocupar más por los golpes, que este oyente ya se encarga de recogerlos todos.
Pues a ver, a mí me encanta ir descalzo, sí. Pero como también es verdad que soy más torpe que un guarro gordo. Yo tengo el dedo pequeño del pie izquierdo, le tengo partido. De ir descalzo y darme con los marcos de las puertas, con las patas de la silla, con las patas de la cama, según te levantas, sienta fenomenal. Para espabilarte todo el día, no sé, pero es que de verdad todos los golpes me los tengo que llevar.
Ya está, ya se lo recogí.
Ya has oído como el oyente decía el dedo pequeño.
Pequeño, sí.
Esta tarde hemos aprendido que los dedos de los pies no tienen nombre propio. En unos sitios fuego y en otro agua. La foto que me ha llamado la atención hoy es de una inundación. Una carretera local ha quedado anegada y sobre el asfalto hay dos carteles que anuncian que está cortada. La vía transcurre junto a un prado cercado y, según las señales, gira de forma brusca. Pero la cerca y la curva están ahora sumergidas. Un ticio se ha bajado de su coche y se ha puesto la mano como visera y mira al otro lado. Bajo sus pies hay un ave fría que se posa en la nueva orilla. Se ha formado una auténtica laguna. El agua de lluvia remansada es un espejo gris en el que se mira el cielo blanco. A lo lejos, donde se posan los ojos del ticio que se ha bajado del coche, una gran arboleda y luego la niebla. El ticio sabe dónde quiere ir, sabe cuál es su meta, pero no tiene modo de llegar. El ticio además viene del ayuntamiento, donde ha vuelto a presentar una solicitud para que atiendan su anterior recurso en el que pedía que se escuchara su primera reclamación. Desde que echó los papeles ha visto muchas caras de funcionarios parapetados detrás de ventanillas que siempre le indican un procedimiento que le devuelve al origen de todos los procedimientos. El ticio sabe dónde quiere ir, pero la burocracia ha inundado el acceso. Y además el ticio viene de hablar con su mujer. Llevan varias décadas felizmente casados, pero hace un tiempo entraron en un laberinto que parece no tener salida. Los dos saben que quieren escapar, pero todos los pasillos del endiablado circuito se repiten sin abrir puerta alguna. El ticio de la foto, se ríe cuando oye a los intelectuales decir en televisión que no hay meta, que solo hay carretera, que solo hay camino. Se ríe el ticio por no llorar. El ticio piensa que, como siempre, los intelectuales se equivocan. Porque es justo lo contrario. Lo que él necesita es una buena barca y un buen camino para llegar al otro lado. Él lo que necesita es salir del laberinto. Te dejamos con Ángel Expósito con La Linterna.
La capacidad de la compleja política italiana para reinventarse cada día no tiene límites. Habrá que esperar a mañana para conocer el desenlace de la crisis política desatada por la dimisión del primer ministro Mario Draghi ante la retirada de la confianza del Movimiento 5 Estrellas. No hay que descartar que esta crisis termine fortaleciendo aún más la autoridad institucional del expresidente del Banco Central Europeo, que llegó al Ejecutivo por el acuerdo de las principales fuerzas políticas a propuesta del presidente de la República. Si Mario Draghi continuara en el poder después de haber presentado su dimisión, habría conseguido un aval añadido para afrontar los graves problemas internos y externos de Italia, que afronta una inflación descontrolada, el desempleo endémico en algunas regiones y, sobre todo, la crisis energética provocada por los efectos de la guerra en Ucrania. En su comparecencia en el Senado, Draghi ha dejado claro que la única forma de salir de la crisis política es reconstruir un pacto de gobierno con valentía, desinterés y credibilidad. Un aviso de Draghi a los partidos políticos que pueden estar pensando más en el próximo horizonte electoral que en las necesidades de este momento de crisis. Frente al sentido de Estado de Draghi está el juego de los partidos políticos, que tienen que recomponerse internamente y diseñar estrategias y alianzas electorales. Pase lo que pase, a Europa no le interesa que Italia se desestabilice en un contexto geopolítico de extrema debilidad. Y de ahí los reclamos de todas las cancillerías para que Draghi continúe en su puesto.